Lucas capítulo 1 y vamos directamente al primer versículo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. En los primeros días del Evangelio, en los años tempranos, habían muchos que pensaron, tenemos que escribir lo que ha pasado. Dijeron que estas cosas son ciertísimas para nosotros. Ellos vivieron con Cristo Jesús allá en Jerusalén, pero habría millones de personas que iban a creer después de ellos, por medio de su testimonio, y antes de olvidar los asuntos, tenían que guardarlos todos por escrito. Versículo 2, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ya tenemos récord, varios escritos de Mateo, que era un cobrador de impuestos. Tenemos el testimonio de Juan, que era pescador, de Marcos, que escribió para Pedro. Y había otros escritos también que han sido perdidos. Solamente los cuatro son preservados y reconocidos como inspirados por el Espíritu Santo. Versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. El hombre escribiendo es Lucas. Lucas era un hombre diferente de los demás. Era un hombre muy educado en la cultura griega. Es más, era un médico. Y por lo tanto sabía analizar y considerar las cosas cuidadosamente. Como que cuando quiere diagnosticar una enfermedad para aplicar un remedio, tiene que investigar con diligencia. Porque un error en la diagnosis puede ser fatal. O como que cuando se encuentra en un cuerpo muerto, en un fuego, en un accidente, sin testigos, y se llaman un médico especial para hacer una autopsia, y se pueden declarar, no, ese hombre no murió en el fuego. Ese hombre no murió en el accidente, ya fue muerto. Ese hombre fue asesinato y alguien está tratando de esconderlo. Para llegar a tales conclusiones y dar evidencias convincentes, se necesita una persona con preparación especial. Y esa persona era Lucas, para poner todo en orden. Era un hombre muy educado, y por eso a veces sus capítulos son largos. Normalmente estudiamos un capítulo entero en un domingo, hoy no, la mitad, al máximo. Porque su estilo de escribir es totalmente diferente. Era un hombre muy metódico, investigando todas las cosas. Mira el verso de nuevo. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Puso en orden por una persona, Teófilo. ¿Quién es Teófilo? A lo mejor es un oficial del gobierno. ¿Por qué? Porque dice excelentísimo Teófilo. Así hablaban de personas de eminencia en el gobierno. Pero hermanos, si miran el primer versículo de Hechos, porque Lucas también escribió el libro de Hechos y también lo escribió a Teófilo. Teófilo dice en el primer tratado, o Teófilo. Ya no está diciendo excelentísimo. A lo mejor ya es cristiano, ya está hablando con un hermano cuando llega Hecho, porque ese libro de Lucas cumplió su objetivo. Estableció a Teófilo en la verdad. Versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El propósito fue confirmar la fe de Teófilo con un reporte totalmente completo, verificado. y puesto en una orden lógica. Así en versículo 5 empieza la historia. Versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Hemos estudiado mucho en el libro de Levítico sobre los levitas, los sacerdotes. Y aquí ambos, Zacarías y su esposa Elizabeth, eran de ese tribu de Leví, un tribu muy especial, de la gente que trabajaban siempre en el templo. Y dice que ambos eran justos y irreprensibles. No quiere decir que eran personas perfectas, pero sabían caminar con el Señor. Escuchar su palabra, ponerlo en práctica. Cuando tenía un problema, sabía cómo pedir perdón, cómo reconciliarse. Tenía muy buena reputación en la comunidad, pero no tenían hijos. Ya era supuestamente muy tarde para ellos. Y a lo mejor eso fue algo difícil para ellos, especialmente para Elizabeth. Porque en el pacto de Dios, como hemos aprendido también últimamente en Deuteronomio, los hijos eran una promesa para los que están fiel en el pacto con el Señor. Hace una semana estudiamos en Deuteronomio 7, lo voy a leer si no puede encontrar rápidamente, pero en 7:12 de Deuteronomio dice: y por haber oído esos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y después son los términos de la promesa: y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. Entonces había una promesa: los que andan bien con Dios, Dios va a bendecirlos. Haz el fruto del vientre de la mujer. Pero aquí había una pareja fiel, andaban bien con el Señor, pero nunca tenían hijos. Y es peor, estudiamos en Levítico, que la esterilidad a veces fue un castigo por un pecado específico. En Levítico 20, estudiando la ley de Dios, dice: cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió su pecado, morirán sin hijos. Eso fue una consecuencia del pecado. 21 ahí dice: y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Entonces había una gran contradicción en la vida de ellos. En la Biblia, una promesa de niños para los justos. Y aquí una pareja de justos sin hijos. Regresando al texto en versículo 8, dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Fue un gran día para Zacarías. Habían muchos sacerdotes, como estudiamos en Levítico, y el turno de entrar y quemar incienso fue muy raro. A veces un hombre vivía toda su vida sin experimentar eso. Versículo 10: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. En la Biblia la oración está ligada con el incienso, tanto en el Testamento Antiguo como que en el libro de Apocalipsis. La gente oraba afuera durante ese tiempo, esperando que el sacerdote saliera para darle la bendición. Versículo 11: y se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Como los ángeles vienen directamente de la presencia de Dios, están reflejan su gloria, su santidad. y era normal sentir un poco de temor en la presencia de ellos, aún para una persona justa e irreprensible. 13. Pero el ángel dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Fue algo fantástico. A lo mejor oraban por un hijo años atrás. A lo mejor oraron por un hijo por décadas. Y probablemente dejaron ya de orar por muchos años, concluyendo que ya era imposible. Pero viene el ángel y dice: Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Después de todo este tiempo. Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se recogerán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Fue algo tremendo, no solamente tener un hijo después de todos estos años, pero sería un hijo grande. Alguien que sería de Dios desde el principio, que no iba a pasar por el tiempo de rebeldía y frustración. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de Israel. En los tiempos de Israel, muchos han apartado de Dios. Eran el pueblo de Dios. Eran circuncidados, eran en pacto con Dios. Pero no tenían mucho conocimiento de la palabra, sino se enfocaban mucho en las tradiciones de los hombres, como estudiaremos más tarde. Cuando la fe se convierta en nada más de puras costumbres y tradiciones, y muy poca de la palabra de Dios, es natural que la gente andan separados de Dios, aunque formalmente estaban en pacto con Él. Estaban lejos por la falta de fe. Es como un esposo que no ama ya a su esposa, pero se queda viviendo con ella, porque son legalmente legados. Aunque no hay ningún sentimiento entre ellos, así era Dios con su pueblo. 17. Y irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ya está cada vez más claro lo que estaba pasando. Fue evidente, ha llegado el tiempo del Mesías, el Salvador del mundo, iba a llegar. Y Juan Bautista iba a preparar el camino para él. Vamos al último versículo del Testamento Antiguo. Está citando el último versículo cuando se cerraron el Testamento Antiguo, Malaquías 4, versículos 5 y 6. En Mateo 4, 5 a 6 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías. Eso fue la promesa. Una página antes de Mateo. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, el ángel dice, esa profecía de Elías fue cumplida con Juan. Pero es interesante cómo lo explican. Cuando el pueblo de Dios está muy bajo en su espiritualidad, se puede esperar que los hijos se peleen con los padres y que los padres tienen malas relaciones con sus hijos. Pero cuando Cristo está viviendo en la familia, se puede vivir en paz. Y también en nuestro texto habla de los rebeldes y la prudencia. Mirando al versículo 17 de nuevo, dice: Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. En el mundo de hoy, hermanos, la rebeldía es muy de moda. La rebeldía es toda la moda entre la juventud. En el Canal 34 hay un programa de jóvenes, de novela, y su nombre es rebelde. Ellos tienen una canción y los jóvenes que miren esto, se memoricen la canción. La canción está en la radio, estaba en la televisión, en una gran celebración, y se cantan así: yo soy rebelde, yo soy rebelde. Programándose como que algo satánico. Pero así está con un pueblo que está separado de Dios. Pero cuando Cristo está con ellos, no cantan "yo soy rebelde", cantan "yo quiero ser prudente". Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: "¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada". Hermanos, cuando caigamos en el hábito de siempre enfocar en nuestras circunstancias, en nuestras limitaciones, habrá una falta de fe. Y ese hombre ya, ese justo Zacarías, está cayendo en una falta de fe. Dice: yo soy viejo. Era verdad. Mi mujer de edad avanzada, es más, era estéril. Pero todo esto fue cierto. Pero hermanos, ¿debemos de realmente enfocar en nuestras limitaciones o en la promesa de Dios? Zacarías debería de saber que Abraham pasó por circunstancias semejantes. Vamos al libro de Romanos 4. Unos libros más adelante, en Romanos 4, hay un resumen de lo que pasó con Abraham y por qué Abraham está llamado el padre de los que son de la fe. En Romanos 4, 18, dice así: y creyó en esperanza contra esperanza. Abraham no tenía ninguna aseguranza en sus circunstancias, solamente tenía la promesa de Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia, la promesa de Dios. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Zacarías estaba respondiendo en incredulidad. 19, continuando. Respondiendo el ángel de Dios, le dijo: yo soy Gabriel. Eso debe ser suficiente. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Hermanos, en el Padre nuestro oramos: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es que en el cielo, donde vive Gabriel, nunca se dudan de la palabra de Dios. La voluntad de Dios siempre se cumplan. Y lo que el ángel estaba trayendo fue buenas nuevas. Lo de Juan, que Juan iba a ser un hombre grande. Y el hecho de que ya fue inevitable que iba a venir el Mesías, Cristo Jesús. O sea, estaban anunciando la primera Navidad. Versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El ángel dice: mire, esa es la palabra de Dios. Se va a cumplir. No hay dudas. Y fue algo de un castigo por la falta de fe. Zacarías, después de orar y orar por décadas y no recibir una respuesta, parece que ha perdido su esperanza. Pero hermano, nuestras oraciones no son así. Las oraciones se van ahí registradas en el cielo. Y si son peticiones nobles y legítimas en el tiempo de Dios, vendrá la respuesta. Y Dios no tiene prisa. Pero una persona como él en el ministerio, un sacerdote con mucha familiaridad con la palabra de Dios, no debe de dudar la promesa. Eso es un insulto a Dios. 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorase en el santuario. El santuario siendo un lugar muy santo, era posible que uno se muera ahí por alguna indiscreción. Ya sabemos lo que pasó con los hijos de Aarón, estudiando en Levítico. Dios los mató con fuego porque ellos estaban ofreciendo incienso, fuego extraño. Entonces la gente se empezaron a estar preocupados. 22. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Normalmente salió para bendecir a la gente, decir algo de la palabra de Dios. Él no pudo decir nada. 24. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme la afrenta entre los hombres. Una mujer grande, no quería caminar en todos lados, embarazada. Pero obviamente de no tener un hijo fue una afrenta para ella, dice. Una pena. Como que era evidencia de algún pecado, aunque no había pecado. Como que le faltaba la bendición de Dios prometida en el pacto. Pero ella siempre esperó que Dios sabía lo que hacía. Ahora vamos a la segunda parte en versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. María fue prometida a José, pero no casada. Nunca ha tenido relaciones con su novio, así mantenía su pureza en el matrimonio. Y hay otra importante razón de que era virgen. Había una profecía muy temprana en la Biblia, Génesis 3:15, que Dios prometió al serpiente que la semilla de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y solamente Cristo en todas las personas de la historia se califica como la semilla de la mujer. ¿Qué quiere decir? Que el pecado, cuando pase por el pecado original, pasa por medio del hombre. Solamente Cristo nació así. Cristo nació sin pecado original, que todos nosotros tenemos por herencia. Cristo tenía que nacer de una naturaleza no contaminada. Dice en Romanos 5:12, hablando de Adán y Cristo, en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos son culpables del pecado de Adán, aún antes de nacer, bíblicamente. Eso está comprobado en Hebreos, que dice: Leví pagó diezmos Abraham. Es un poco complicado ahí, pero hay evidencias que lo que hizo Abraham, su descendencia está culpable de ese pecado. Como en la historia de Acán, por su envidia toda su familia se murió. Y la gente que no le gusta en esto deben de pensar, porque nosotros somos salvados por Cristo Jesús, nuestro representante. Y si diga: yo no quiero que Adán fuera mi representante, tampoco puede decir que Cristo fue mi representante. Pero en la Biblia, Cristo está presentado como el segundo Adán. Aquí en Romanos 5 y también en 1 Corintios 15, no vamos a ir ahí, pero lo puede estudiar después. Es como que Cristo estaba empezando una nueva raza espiritualmente, de que todos nosotros somos miembros. Continuando en versículo 28, dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? María era un joven, muy humilde. No estaba acostumbrada de visitas de personas de eminencia. No estaba acostumbrada de salutaciones así como: bendita tú entre las mujeres. Aunque en realidad ella fue de la familia real de David. Pero ya pasando las generaciones no tenía nada de sus riquezas ni reconocimientos de antes. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Gracia. ¿Qué es gracia? La gracia es un favor no merecida. La gracia nunca es por mérito. Dios escogió a ella solamente porque quiso. Es el mismo contigo o conmigo, hermano. Si Cristo está formando en nosotros, no es por nuestro mérito, sino por gracia. 31. Y ahora concibirás en tu vientre y darás luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. El ángel está hablando muy claramente, no en enigmas, no en nada simbólica. Ella tenía que entender lo que iba a pasar. 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El imperio de David ya no tenía nada de poder. Dijo en versículo 5 de este texto de hoy que Herodes estaba reinando. Pero había otra profecía, no voy a ir a ella, está en 2 Samuel 7, si quiere estudiar en la tarde, en que Dios prometió a David que iba a tener uno de sus hijos para siempre en el trono. Y eso, otra profecía, promesa a lo mejor olvidada ya, pero tenía que ser cumplida. Y cuando dice, él va a reinar sobre Jacob, eso es espiritual. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Cristo está reinando a la diestra de Dios. Dice en muchas partes, empezando con Salmo 110, siéntate a mi derecha hasta que pongo todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, reinando sobre Jacob espiritualmente son todos los escogidos de Dios. Y eso es lo que estaba pasando. 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Hay que ver que esa respuesta es muy diferente de la respuesta de Zacarías. Zacarías dijo, ¿cómo conoceré esto? Como tú estás diciendo algo, pero no conozco si es la verdad. Eso es diferente. Él dice, ¿cómo será? Dice, ok, va a pasar, pero ¿cómo será? No fue una pregunta de incredulidad, sino que quería más información. Algo iba a pasar con su cuerpo. Cualquier joven iba a preguntar, ¿qué va a pasar conmigo? 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora entendía ella que iba a concebir por el poder del Espíritu Santo. La sombra del Espíritu caía sobre el templo en el Testamento Antiguo cuando Dios estaba presente. Y esa explicación tenía que ser suficiente para ella. 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Para algunas mujeres es difícil pasar por algo grande solita. Muchas mujeres quieren pasar lo que está pasando, compartir lo que está pasando con otro amigo, con una parienta. Y estas dos, Elizabeth y María, pudieron compartir sus historias, sus experiencias, para que sea más fácil para ellas, cada cual afirmando la fe de la otra. Porque nada es imposible para Dios. Esa es la respuesta a Zacarías. No hay nada imposible para Dios. Si ya es tiempo, si hay una promesa, se va a cumplir. Vamos a Génesis 18, porque casi estamos cumpliendo. Estamos al último versículo. En Génesis 18, Génesis 18:9. Casi el mismo estaba pasando. Abraham tenía mucha edad, tenía la promesa de hijos. En Génesis 18:9 dice, y dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió, pues Sara, entre sí, diciendo, después que envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar luz, siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esa es la pregunta. ¿Hay algo difícil para Dios? Si tenemos una promesa, si tenemos una petición noble, legítima, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, ¿no me reí? Porque tuvo miedo y le dijo, no es así, sino que te has reído. Se acaba peleando con Jehová. No me reí. Sí, tú reíste. Regresando a nuestro texto para terminar. Versículo 38 fue la respuesta de María. Fue una respuesta perfecta. Y eso es el título del mensaje con que estamos acabando ya. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hasta ahí nuestro texto para hoy. No tenía más preguntas. No tenía muchas dudas. No, pues tengo que hablar con José. No digo, oh, ¿qué van a decir mis padres? Dice, hágase conforme a tu palabra. Después de entender que iba a tener un hijo, después de entender que pudiera compartir su experiencia con Elizabeth, fue suficiente para ella. Dijo, yo soy tuya. Hágase conforme a tu palabra. Respondió, no como Moisés. ¿Cómo respondió Moisés? Ah, Dios, manda otro hombre. Y Dios se enojó con él. María respondió como Pablo, que cuando vino Cristo, él dijo, ¿qué haré? ¿Qué quieres que haga, Señor? Dispuesto a servir. Desde el principio. Doctrina, y con esto estamos cerrando. Hay dos respuestas, hermanos, aquí en este capítulo. La primera respuesta está en 1:18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Dudó el conocimiento y después dio evidencias de su situación. Yo soy viejo, mi mujer a edad avanzada. Como que cuando miraron a Goliat, no, pues está muy alto, tiene muchos armamentos, no lo podemos vencer. Eso fue la respuesta equivocada. Pero la otra respuesta, como acabamos de leer, fue la respuesta perfecta. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Zacarías no pudo hablar por disciplina. Se quedó mudo. No pudo bendecir, no pudo hablar de la palabra de Dios por su incredulidad. No pudo dar ningún testimonio a nadie, no pudo evangelizar. ¿Y tu hermano, hermana? ¿Estás cayendo en la incredulidad? ¿Estás mirando a todas tus circunstancias? No, oh, estoy tan triste, estoy tan deprimido, mira lo que está pasando en mi vida. Hasta que te quedas mudo. No tienes testimonio, no tienes nada de compartir. Ningún buen mensaje de evangelismo, porque tu fe poco a poco anda acabando, enfocando en las circunstancias y no en la promesa de Dios. Es tiempo de reconocerlo si eso está pasando. arrepentir de esto y dejarlo en el pasado. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a recibir por medio de esa historia de María, de Zacarías, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a no enfocar en nuestras circunstancias. Siempre hay circunstancias, Señor. Siempre hay ataques, dificultades, Señor. Tú los has mandado, Señor, con tu propósito. Ayúdanos, Señor, a tener la fe de confiar en ti. Danos, Señor, esa disponibilidad como María que dijo, aquí estoy, soy tuya, hágase conmigo conforme a tu palabra. Danos ese espíritu que ella tenía, Señor. Podemos admirarla como cualquier persona en la Biblia, no adorarla, no orar a ella, pero es verdad, su carácter es admirable. Ayúdanos, Señor, a aprender de esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.